La vacuna está siendo la solución a la pandemia, lo único que podrá hacer que volvamos a tener una vida normal. Una vacuna que ha sido el resultado del trabajo de miles de científicos que aún a día de hoy siguen intentando nuevas fórmulas contra el virus. Aquí en España no hay que olvidar que hay tres proyectos que siguen avanzando a buen ritmo. La realidad es que ser investigador en nuestro país no es fácil. Te lo resumo poniendo cara a sus protagonistas. José Antonio López Jal es profesor de microbiología en la Autónoma de Madrid. Trabaja en dos proyectos muy interesantes.
La principal desde hace 20 años sigue siendo con el virus herpes simples tipo 1, el de las calenturas. Y la segunda línea de investigación arrancó, lógicamente y por desgracia, con la pandemia del SARS-CoV-2, del coronavirus. Desde marzo del año pasado tenemos dos líneas de investigación con este virus, tanto viricidas, desinfectantes contra superficies contaminadas por coronavirus, y también antivirales como posibles futuros tratamientos de personas infectadas.
Viricidas que permitan eliminar el virus para evitar el contagio y también un antiviral que mate al coronavirus. De momento, la cosa va bien, con dos participaciones ya en dos patentes. El problema viene con la financiación para seguir investigando.
La investigación ya cuando pasamos a modelos animales, los gastos suelen ser bastante más cuantiosos, pero que no permite el pago a personal. Y eso ha dejado al descubierto pues, la necesidad de encontrar financiación para nuestras dos, como digo, investigadoras predoctorales.
José Antonio habla de Inma y Sabina, dos jóvenes investigadoras con gran proyección que no pueden seguir con su proyecto contra el coronavirus por falta de financiación. Sabina nos cuenta la única solución que han encontrado.
Desde nuestro laboratorio lanzamos una campaña de micromecenazgo para poder continuar con nuestro proyecto, porque las tesis doctorales suelen durar entre 3 y 4 años, y ante esta falta repentina de financiación, de fondos, tanto mi compañera Inés como yo nos veríamos obligadas a abandonar nuestro trabajo y con ello los resultados que ya llevamos.
Necesitaban 120.000 euros para mantener el trabajo, terminar su tesis doctoral, y por eso comenzaron una campaña de crowdfunding. Bueno, pues les faltan 20.000 euros para cumplir el objetivo. Así está el panorama de la ciencia en España. Unos que intentan como pueden seguir trabajando y otros que han estado retrasando su jubilación para luchar contra el virus. Tres de los principales proyectos de vacuna española están dirigidos por científicos jubilados, investigadores ad honorem que no cobran, lo hacen por vocación y sus ingresos son pues lo que les toca de la seguridad social. La más avanzada es la vacuna que dirige el equipo del doctor Mariano Esteban. Tiene 76 años, volvió de su jubilación expresamente para este proyecto. Han demostrado ya un 100% de eficacia en ratones. Don Mariano Esteban, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿En qué momento decide que renuncia a su merecida jubilación y vuelve a encabezar este proyecto?
Bueno, en el momento que vimos que la pandemia estaba encima de la mesa. Y en el mes de enero, a principios, cuando se publica la secuencia completa del genoma de SARS-CoV-2, yo ya estaba reduciendo el equipo de laboratorio. Y entonces fue un momento que dijimos, oye, esto tenemos que ir a por ello. Y efectivamente, conjuntamente con un postdoctoral, con Juan García Arriaza, que ya lleva unos cuantos años en el laboratorio, y decidimos ir al desarrollo de un candidato vacunal con toda la tecnología que ya habíamos desarrollado para otras enfermedades como el Zika, el ébola, el chikungunya y para el VIH también. Es decir, que no podía abandonar el barco. Digo, no, o sea, esto es algo que uno lleva más de 50 años dedicado a la ciencia y esto es un compromiso que uno tiene con la sociedad. Y así fue.
Qué bueno. ¿Cuántos años, por curiosidad, cuántos años de diferencia hay entre usted y el más joven de su equipo?
Uf, pues esto es el más joven, acaba de entrar, pues tiene 25 años, pues ya ves.
Jope. Pues 50.
Así estamos.
50 o 51.
Forma parte de la naturaleza propia.
Claro que sí.
Yo siempre estoy rodeado de gente joven.
Claro que sí.
Y
claro
por eso mi espíritu es joven. O sea, te pongas como te pongas.
Faltaría
porque
más.
Está entrando y saliendo gente de laboratorio. El problema está en la estabilidad, que no generamos puestos de trabajo que den continuidad a la labor que uno viene realizando. De hecho, yo soy la única persona en el laboratorio que soy, bueno, funcionario ahora jubilado.
Caramba. Una última cuestión, don Mariano. Se lo he preguntado muchas veces en este último año de nuestras vidas que hemos hablado. ¿Cómo está su vacuna ahora mismo?
Bueno, pues está ya en la fase final para empezar la fase clínica. Entonces ya estamos en el proceso de completar el dossier clínico, ya está producida por la empresa. La parte de queda pendiente, pues el que se nos autorice ya por parte de la Agencia Española de Medicamento, cuando le entreguemos ya toda la documentación, y ya hemos hablado también con hospitales para poder iniciar esta fase clínica, la 1 y la 2, ahora aproximadamente en este próximos, a principios de verano. Eso es lo que queremos, y seguir avanzando con las distintas fases clínicas. Así que desde ese punto de vista, pues a ver si completamos todo este recorrido. Que
la pregunta del millón, ¿cuándo podemos decir, me voy a poner la vacuna esta del equipo del doctor Esteban del CSIC? ¿Cuándo podré ponerla?
Cuando demostremos que se cumplen todos los requisitos, es decir, que la vacuna es segura, que la vacuna produce la eficacia deseada, y eso es nuestro deseo, pero lógicamente hay que seguir exactamente las recomendaciones establecidas por la agencia sanitaria. Claro. De hecho, y las agencias reguladoras, de hecho, estamos contemplando la exquisitez que se está haciendo en el seguimiento de las vacunas, y que las propias autoridades sanitarias y agencias reguladoras son las que establecen las pautas. Y entonces estamos viendo que un caso en un millón pues es increíble, porque yo en ningún medicamento yo creo que hay tanta exquisitez a la hora de exigir la absoluta seguridad de las vacunas, y que seguridad cero es imposible.
Don Mariano Esteban, sabe que es un honor hablar con usted y que siempre que le amemos esté ahí. Gracias y suerte, profesor.
Pues un placer una vez más. Buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches. Mira, varios datos. En la actualidad hay en torno a 360.000 investigadores en toda España, de los cuales en el CSIC, el Centro de Referencia de Investigaciones Científicas en España, trabajan más de 12.500 personas. En 2019, la inversión en I+D fue del 1,25% del PIB, muy lejos de las cifras de otros países como Alemania, que están casi en el triple. La consecuencia directa de esta escasa financiación es la huida a otros países. Se calcula que entre 2010 y 2015 más de 12.000 investigadores españoles se fueron al extranjero en busca de nuevas oportunidades. Uno de estos científicos que tuvieron que salir de España para perseguir su sueño es Cristina Ferreras. A día de hoy, tras regresar a España después de 10 años en Manchester, intenta seguir investigando, pues claro, para salvar vidas, en el Hospital de La Paz, en Madrid. Cristina, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cuál es tu especialidad y a qué te dedicas exactamente en La Paz, Cristina?
Bueno, yo soy química de especialidad bioquímica y biología molecular. Y bueno, ahora mismo a lo que me dedico es a encontrar unos tratamientos de inmunoterapia para el cáncer en niños, el cáncer infantil.
¿Eso es el famoso CAR-T?
Sí, sí. Yo trabajo en CAR-T contra tumores sólidos, en este caso, y posibles modificaciones que le podamos hacer para que sea más efectivo. Uh-huh.
Ya te lo he preguntado en alguna ocasión, pero ¿por qué tuviste que abandonar España y por qué has vuelto?
Bueno, yo acabé la tesis en el 2007 y yo me fui porque yo me quería ir y yo quería seguir mi carrera de investigadora y quería aprender inglés, quería también relacionarme en otros ámbitos científicos fuera del país, hacer colaboraciones, y creo que ha sido muy enriquecedor. Creo que es importante irse fuera para ver qué hacen otros. Estuve allí 10 años, hice dos estancias postdoctorales y bueno, luego decidí volver a España un poco también para aplicar aquí todo lo que había aprendido allí.
¿Cuál es el perfil, más o menos en general, Cristina, de un científico o de una científica en España que tiene que irse, que tiene que protagonizar su propia fuga de cerebros?
Pues yo creo que es el que acaba de la tesis doctoral y pues para seguir la carrera. A ver, yo creo que es importante irse y es enriquecedor, como he dicho. Yo creo que parte de la carrera investigadora debería ser tener un periodo de formación fuera del país. El problema es el volver, ¿no? Que allí claro, para irte te quieren todos, pero luego para volver es cuando vienen las dificultades, que es una pena porque todo lo aprendido, bueno, tanto fuera del país como en el país, ¿no? Que aquí trabajamos muy bien, pero irte fuera y aprender de otras personas y de centros de prestigio internacional, pues es una pena que luego no se pueda volver y aplicar todo ese conocimiento aquí en España.
Claro. ¿Por dónde pasa la solución al problema, si es que fuera tan fácil? Claro, ¿solo dinero?
Bueno, pues yo creo que sí. Fíjate, más financiación en todos los sentidos, no solo para fungible y material, sino también para personal, ¿no? Que es muy difícil que financien personal en algunos proyectos, y es que eso es la clave, porque si no dependemos mucho de fundaciones. A mí mi investigación la financia la Fundación Cris contra el Cáncer, y para mí es, pues, desde luego es importantísimo que existan estas clases estas fundaciones, porque si no, pues para muchos de nosotros sería imposible, ¿no?, investigar.
Claro. Oye, ¿qué mensajes lanzarías a los científicos jóvenes de hoy que o están haciendo el doctorado, que están a punto de terminar este curso y tienen que decidir su futuro? ¿Tú qué harías? ¿Qué les
Yo
dirías?
Les diría que siguieran en la ciencia, que si creen que esa es su pasión y su vida y son científicos, que ellos sigan, que no lo abandonen. Que, bueno, para abandonar siempre hay tiempo, pero que sigan, que se vayan fuera, que se formen y hasta el final, vamos.
Mira, lo único bueno, por buscar algo bueno que ha traído esto del coronavirus, y lo he mencionado muchas veces con el profesor Enjuanes, con el profesor Esteban, con la profesora Sola, es que hemos hablado muchísimo con científicos y con expertos de verdad en este último año. Es lo único bueno, ¿verdad?
Bueno, pues sí, espero que siga así, la verdad, porque hace falta, ¿no?, concienciación política y social, y bueno, pues que se vea que somos muchos haciendo cosas muy importantes, pero pues que existe un problema de base que espero que en pocos años, pues poco a poco se vaya resolviendo.
Cristina Ferreras, química, investigadora en el Hospital de La Paz. Gracias por atendernos, Cristina. Recuerdos al equipo y a Antonio, al jefe.
Ah, sí. Muchas gracias. Sí, de tu
parte. Adiós. Buenas noches.
Hasta luego.
Hace unos días, el Gobierno puso sobre la mesa su propuesta de reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, un campo importantísimo que siempre ha quedado en un segundo plano, históricamente. Bueno, se trata de mejorar la situación actual, cosa que no debería ser muy difícil. Nos lo explica nuestro divulgador Jorge Alcalde.
La precariedad laboral, la falta de retención del talento y la baja inversión han sido problemas veteranos de la ciencia española. La intención de la nueva ley es, para bien o para mal, evitar tres de los mayores problemas que ha tenido la ciencia en España desde el siglo XIX prácticamente.
Con esta reforma, el Ministerio de Pedro Duque pretende reducir la edad a la que un científico puede acceder a un trabajo de investigación y evitar los contratos temporales. Para ello se habla del término tenure track.
Una serie de figuras profesionales, como los famosos tenure track, que son una especie de contratos supeditados al control de una empresa de investigación y que pueden irse concatenando para conseguir cierta estabilidad. ¿De qué se quejan algunas organizaciones científicas? De que en el fondo estos contratos se parecen demasiado a los contratos controlados por la empresa privada. Prefieren que los contratos sigan siendo estatales.
Esta nueva ley no agrada a la mayoría de los científicos. Quieren medidas contundentes y de urgencia porque los objetivos que se marca el gobierno no son suficientes. Por eso han salido ya a las calles de toda España contra esta reforma.
¡No más maltratos! ¡Y es contrato! ¡Es excelencia!
En medio de esta concentración te encuentras a personas como Francisco. Trabaja como investigador de enfermedades raras en el Ramón y Cajal de Madrid. Después de 5 años trabajando en Francia, volvió a España. Sabe mejor que nadie cómo son los problemas que sufre la ciencia aquí.
Los recursos humanos aquí no se aprecian. No hay ninguna carrera para los investigadores principales y desde luego no hay ninguna carrera para el resto de personal. Y eso es terrible porque formamos a mucha gente que se acaba marchando a otras partes. Y es un terrible desperdicio. Y luego a nivel personal, tengo ahora un contrato indefinido, pero porque lo he ganado por sentencia judicial. por lo mismo, contratos de año en año en fraude de ley desde 2007 en adelante, y ya en 2019 me vi en la tesitura de que o demandaba o me echaban.
Su contrato indefinido lo obtuvo por mandato judicial, como dice. Imagínate qué situación. Lo mismo le ocurrió a María. 48 años, trabaja en la Fundación de Investigación del 12 de octubre. Considera imprescindible ir al extranjero para lograr años después un trabajo digno en España.
Casi imprescindible, porque te lo piden en las convocatorias públicas para acceder a los programas. Entonces, es prácticamente inevitable. Es muy difícil, si no, un paso obligado, diríamos.
Para intentar descubrir un poco más de cerca la situación general de la ciencia en España y cómo solucionarlo, hemos llamado a Javier García Martínez, catedrático de Química Inorgánica y vicepresidente de la Academia Joven. Javier, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Comentaba antes con Cristina, por cierto, también química, en La Paz. Comentaba con ella que lo único bueno de este año de pandemia es que hemos hablado mucho con vosotros. ¿No te parece?
Sí, creo que la ciencia ha respondido. Cuando hemos tenido una gran amenaza, en 10 meses la ciencia no ha dado una, sino varias vacunas seguras y eficaces. Y ahora es el momento de darnos cuenta que poner muchos recursos en muy poco tiempo no resuelve los problemas. Tenemos una plantilla muy envejecida. La mayoría de grupos españoles que están desarrollando vacunas,
sí,
están dirigidos por personas realmente muy mayores. Y lo que hace este anteproyecto de ley es renovar, modificar una ley del 2011 muy necesaria. En estos últimos años se han recortado un 35% a la inversión en I+D. Hemos perdido 12.000 investigadores que se han ido al extranjero. Esa sangría de talento hay que pararla. Este anteproyecto de ley es una buena oportunidad. Es un momento ahora en el que el Ministerio va a empezar un diálogo con todos los agentes sociales para repensar el tipo de país que queremos construir. En las últimas semanas se ha hablado muchísimo de fondos europeos. Si los fondos europeos consisten en contratar tecnologías a otros países para desarrollarlas aquí, seguiremos perpetuando este sistema de dependencia tecnológica. El gran reto, la gran oportunidad que suponen los fondos europeos es para inversión en I+D, para que sea aquí en España donde se desarrollen esas tecnologías que nos van a permitir digitalizar la economía, ser más sostenibles y crecer de forma más duradera.
Javier, evidentemente hace falta más dinero, pero ¿para qué hace falta más dinero? Hace falta más concienciación social. Tenemos que empujar nosotros, es decir, los medios, la gente, los usuarios de la sanidad, las industrias. ¿Tiene que empujar la sociedad entera o esto es una decisión de poner pasta y punto?
Es doble. Sin duda la pasta es muy importante. Al final estamos hablando, y habéis recogido algunos testimonios de personas que viven en condiciones y trabajan en condiciones muy precarias. En la edad media para la estabilización en la ciencia son los 40 años y se van enganchando contratos realmente muy precarios. Eso es una cuestión de dinero. También es una cuestión del modelo de país que queremos construir.
Claro.
Pero sí es cierto que cuando le preguntas a los ciudadanos, la inmensa mayoría dicen que las dos grandes inversiones prioritarias del país son la sanidad y la ciencia. Y prueba de ello ha sido el Pacto por la Ciencia y la Innovación, que hemos firmado más de 1 millón de personas en toda España, que continuamente le estamos diciendo a los gobiernos de todos los colores que la ciencia es una prioridad. Y lo es tanto que no hay partido político que no afirme esto, que no ponga la ciencia por delante de todo. Pero mira, como cuando uno quiere perder peso y tiene que comer verduras o tiene que hacer más ejercicio, esto no se resuelve solo diciéndolo, ¿no? Al final hay que ponerse manos a la obra, y manos a la obra es, primero, poner recursos, y luego algo muy importante que también olvidamos, simplificar burocracia, agilizar los trámites. Muchas veces los investigadores empleamos más tiempo moviendo papeles y justificando gastos que haciendo ciencia. Una de las cosas, lo comentabas al principio, que hemos aprendido este año, es que los científicos tenemos que trabajar en el laboratorio, tener los recursos y la sencillez, la falta de burocracia para poder sacar adelante las soluciones a los grandes retos a los que nos enfrentamos. La pandemia ha sido uno, pero en los próximos años nos vamos a tener que enfrentar,
seguro,
a cambio climático, a escasez de recursos, estos grandes retos que tenemos por delante, los objetivos de desarrollo sostenible, tienen en la ciencia su solución. La ciencia no va a ser la única solución, pero sin la ciencia no vamos a poder enfrentar estos retos como
¿Cuál es nuestro nivel, objetivamente, profesor? Cuando esta gente joven con los que hemos hablado, o cuando estos veteranos como el doctor Mariano Esteban, con el que he hablado hace 10 minutos, están por ahí fuera o se ponen a desarrollar ad honorem esas vacunas, ¿cuál es nuestro nivel si nos comparamos con los alemanes o con los americanos?
En cuanto a calidad científica, es altísima. Sí. En mi campo, en la química, somos la novena potencia en producción científica, tanto en número de publicaciones como en citas recibidas. Algunos de los mejores laboratorios del mundo están dirigidos por científicos españoles. Pero a la hora de la inversión, estamos muchísimo más abajo. Las últimas cifras de inversión en I+D es del 1,24%. Eso nos pone a la situación de Lituania, de Eslovaquia, de países con los que no queremos competir. Nos tenemos que comparar con los mejores. La media europea está en el 2%. Los países más destacados están al 3%. Este año se va a producir un incremento muy importante en la inversión en I+D del país, con 1.200 millones adicionales, fundamentalmente de fondos europeos, que ponen un poco en cuestión la duración de este empuje, pero la verdad es que vamos a aumentar del 1,24 al 1,6, y siendo histórico la inversión, todavía estamos lejos de la media. Uh-huh. Es decir, estamos compitiendo en primera división con un presupuesto de segunda B. Por eso nos hace tanto daño a los científicos que se recorten las ayudas, que no se apueste por la ciencia, porque cuando nos dan la oportunidad, cuando nos sacan al campo de juego, marcamos gol. Nos esforzamos, hacemos muy buen trabajo con muy pocos recursos. ¿Qué sería España si los científicos tuviéramos los medios para desarrollar aquí todo nuestro potencial?
Y la última, esta ley que está en marcha, de la que se va a hablar y que tenéis encima de la mesa, ¿tiene buena pinta? Ojalá que sí, no lo sé. ¿Es un buen punto de partida?
Es un buen punto de partida, sin duda. Y creo que hay un espíritu en el Ministerio, me consta, para hablar con todos los agentes sociales. También se ha creado una comisión en el Parlamento para admitir cualquier sugerencia de cualquier partido, pero en esto nos va el futuro. Creo que sería un error que consideráramos esta ley desde el punto de vista partidista del gobierno que está ahora en el poder. Esta ley es el momento de pensar el tipo de país que queremos construir. Lo has dicho muy bien al principio, la pandemia ha puesto a la ciencia en el centro, en el foco de la discusión, pero ahora nos falta pensar cómo hacemos de esa visión un plan. Cómo hacemos un plan que nos mueva a la acción y hacemos a la ciencia no solamente atractiva, sino también una opción profesional viable. Mira, haber elegido la ciencia, ser científico, ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Me ha hecho más libre, más feliz. Me ha permitido conocer a gente interesantísima. Pero no solamente podemos vivir de vocación, que se lo pedimos continuamente a nuestros jóvenes investigadores. Tenemos que darles condiciones laborales dignas, por lo menos dignas. Algunos de los testimonios que habéis recogido son realmente dolorosos y me recuerdan también a mis años cuando yo era becario predoctoral, y digo becario y no contratado porque los 4 años de mi doctorado no fueron contrato, no me contaron en mi vida laboral. Estuve en el paro varios meses. Todos recordamos lo duro que ha sido llegar hasta donde estamos, y creo que nuestra responsabilidad es que esa situación difícil que hemos pasado muchos para estabilizarnos en el sistema de I+D de nuestro país se acabe y la ciencia sea una opción laboral más como cualquier otra, y no les pidamos a los jóvenes que sean heroicos para dedicarse a la ciencia.
Pues nosotros también tenemos que apretar y empujar y poner nuestro granito de arena, por lo menos hablando con científicos y dándoles la importancia que os merecéis. Javier García Martínez, catedrático de Química Inorgánica, vicepresidente de Academia Joven. Gracias, profesor. Muchísima suerte.
Muchísimas gracias y, como bien has dicho, por la oportunidad de hablar con los científicos y poner estos temas en la agenda nacional.
Claro que sí. A por ellos. Venga, gracias. Adiós. Bueno, hoy hemos hablado de ciencia con científicos. Si algo ha traído bueno la COVID, es que estos son los importantes de verdad. Hola, Montes.